La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hoy es lunes, por fin ya, por fin un lunes normalmente caluroso, los lunes de julio, esos lunes plomizos que se te cargan en la espalda nada más comenzar y te recuerdan que el calor, el mes de julio es más agobiante que el mes de agosto. Hay que tomarse vacaciones en julio, me parece a mí, y en agosto volver a la ciudad de donde uno es o al pueblo, donde sea, y mucho más tranquilo dónde va a parar. Es una ola de calor que va a durar al menos hasta el miércoles. El miércoles va a ser el día punta. 37 provincias están alerta por calor extremo. 43 grados en el sur de la península, mucho calor en Canarias, en Baleares. Pero es que, oiga, en el norte de la península no crean que la cosa va mucho menos, Habrá lugares en el norte de 40 grados, que es una cosa que los del norte estarán absolutamente perplejos, ¿no? Con estas cosas. Bueno, ya saben ustedes que esta mañana se lo venimos diciendo, aquí estamos entre que si constituimos las Cortes mañana y por lo tanto hoy negociamos quién es el presidente del Congreso o presidenta y quién forma parte de la mesa o no forma parte de la mesa. Y en función de cómo salgan esas negociaciones, entenderemos o veremos más o menos si hay alguna posibilidad de que las negociaciones para que se forme un gobierno estable y salga adelante en los primeros días de agosto van bien o no van bien. O sea que hoy pondremos el termómetro en el orto de la política para tomar debidamente la temperatura del asunto de Niza y del asunto que nos ocupó el final de la semana anterior. Vamos sabiendo que efectivamente las autoridades francesas están investigando y buscando los cómplices colaboradores de este individuo tunecino que arrolló y mató a 84 personas y hirió a muchas más en Niza, en el Paseo de los Ingleses, la noche de la fiesta nacional francesa. Y sí que se sabe que efectivamente este individuo ha contado con algunos colaboradores que ahora mismo están siendo detenidos, ¿no? Las consecuencias de ese atentado para el turismo francés son sensibles, especialmente para el turismo de la Costa Azul. Niza, que es una ciudad muy hermosa que conviene visitar, y sus alrededores y toda la costa, desde luego, se ve tocada, seriamente tocada por esta cuestión. Fíjense ustedes, en bolsa han bajado las empresas, la cotización de las empresas de transporte, porque los inversores prevén que van a tener menos volumen de negocio. Desde luego, por ejemplo, ha bajado la cotización de las firmas de lujo francesas. Y también hoy es el día en el que muchos se preguntan cómo responderá Francia. Si después de los atentados de Bataclan en París en noviembre del 2015, a los tres días los aviones del portaaviones Charles de Gaulle, que está en el Golfo Pérsico, borraron del mapa algunas infraestructuras del Daesh, veremos cómo responden ahora. Porque evidentemente el Estado Islámico está detrás de ese atentado de Niza. Y el otro run-run de la semana, de todo el fin de semana, ha sido el intento de golpe de Estado, bueno, el golpe de Estado que no triunfó, en Turquía contra el régimen de Erdogan, que algunos militares, la verdad que un poco novatos me da a mí, pusieron en marcha el viernes. Nos ha entretenido mucho, como les digo. Un grupo de militares, no pocos militares, no el jefe del ejército, del jefe del Estado Mayor, no el jefe de la defensa turca, pero sí algunos que fallaron en atraer un gran apoyo militar para este golpe. Es decir, como en algunos, hay algunos análisis hoy muy interesantes. Ha sido un golpe del siglo XX que ha sido contestado con tecnología del siglo XXI. Es decir, esta gente controla, lo primero que hace es cerrar el puente del Bósforo, controlar el aeropuerto, llevar tanques al Parlamento, emitir un comunicado por la televisión estatal de toque de queda, etcétera, etcétera. Pero claro, no capturan a los dirigentes del partido de Erdogan. No cierran canales de televisión privada. No eliminan las señales de los móviles, las redes sociales, otras muchas cosas. Bueno, y Erdogan puede mandar un mensaje diciendo a la gente que salga a la calle, y la gente sale a la calle a enfrentarse con ellos. 290 muertos, de momento. Y Turquía ahora mismo dividida. muy dividida ante el aprovechamiento que está haciendo Erdogan de este golpe para afianzar el poder. Tanto que algunos están empezando a maliciarse si realmente los servicios de información sabían que un cuartelazo se preparaba en algún momento. Y entonces lo que dijeron es, como contamos con la lealtad de la mayoría de los miembros de la parte gorda del ejército, oye, pues que ocurra el movimiento, ¿por qué? Porque eso me justifica a mí la caza de brujas, que es lo que está haciendo Erdogan ahora. Está empezando a cesar a militares, a detenerlos, a jueces, a fiscales, y a acusar a uno de sus grandes enemigos, del que luego le hablaremos, el clérigo Fethullah Gülen, que vive en Pensilvania. Ha pedido la extradición, y Estados Unidos dice que, hombre, o le dan pruebas o no puede mandar un tío para allá directamente al cadalso, porque Erdogan está hablando de recuperar la pena de muerte. Miren, Erdogan... Erdogan tiene un compromiso débil con la democracia. Débil. Erdogan es islamista. Erdogan es autoritario. Les diré más, Erdogan es populista. No está en consonancia con la herencia de Atatürk, con la Turquía moderna. Turquía es una república desde 1923. La crea Atatürk. Y Atatürk lo que hace es modernizar Turquía, modernizar ese reducto del Imperio Otomano. Y para que Occidente entienda a Turquía, lo que hace él es crear un Estado elementalmente laico. La separación Iglesia-Estado es absoluta. Es decir, la Iglesia del Islam, mayoritaria, pero no única en Turquía, no tiene ninguna influencia en las decisiones del gobierno y en las leyes que emiten los gobiernos. Eso es lo que quiere cambiar Erdogan. Porque Erdogan es presidente desde el 2002, era primer ministro, luego presidente. Y es un hombre, como ya le he dicho, con tendencias que para, desde luego, una buena parte de Turquía resultan sospechosas. Ha eliminado la ley que prohíbe a las mujeres usar el velo en instituciones públicas. Ha hablado de penalizar el adulterio. Ha hablado de crear zonas libres de alcohol. Y hay algunas zonas donde efectivamente, en algunos ámbitos, bueno, salen por la noche tíos con bastón a pegar a los que están bebiendo alcohol. Esto, en la Turquía de hace algunos años, era literalmente impensable. Porque era mucho más fiel al legado de Atatürk. Muchísimo más. Oiga, un país que ha tenido un éxito económico tremendo en los últimos 10 años. El PIB de Turquía en los últimos 10 años ha subido de media un 4,5%. Es verdad que ahora tiene una desaceleración. Solo sube el 2,5% o el 2,9%. Pues no está mal. Literalmente no está mal. Pero lo que hay que pensar, si es cierta, hoy hace el confidencial.com un análisis muy interesante. Y además recuerda una frase de Bernard Lewis, profesor de Princeton, que dice, oiga, dentro de 10 años, eso lo dijo en el 2011, dentro de 10 años, Irán puede ser Turquía y Turquía puede ser Irán. Es decir, Irán se va a parecer a lo que es hoy en Turquía, pero lo malo es que Turquía se va a parecer a lo que ha sido en estos últimos años Irán. Y a ver si Erdogan no es el responsable de todo ese viraje dramático para ese país y para los intereses de Turquía, que les recuerdo que está llamando a la puerta de la Unión Europea, a pesar de no ser Europa. Miembro de la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Son las 8:09, son las 7:09 en Canarias, y bueno, será que vayamos conociendo otras cosas que están pasando, que son noticia, y que ahora mismo resumimos en estos titulares.